Bien, pues buenos días a todos. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar entonces con estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y queremos agradecer, como siempre, sus oraciones. Son de mucha ayuda, son esenciales, vamos a decir, para cada uno de nosotros y para cualquier persona que predique el Evangelio. Gracias por orar también por nuestra salud. Con esto de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Ya ven que la última vez estaba un poquito ronco, todavía sigo un poquito, y hay varios que andamos medio malos, pero gracias por todo, hermanos. ¿Y por qué es importante que estemos orando en este sentido? Miren, definitivamente el gran objetivo de los autores humanos de la Biblia fue siempre la gloria de Dios. Es el gran objetivo de ellos. Y podemos preguntarnos por qué. ¿Sabes por qué? Porque el autor de toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El que inspiró a todas las personas que escribieron la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y lo que Dios siempre busca es glorificarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra o cuando nosotros enseñamos en un estudio, alguien que tiene un grupo de niños, por ejemplo, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, algunas chicas, en fin, lo que nosotros tenemos que hacer es transmitir tal cual el consejo de Dios. No meterle rollos de nosotros. Por favor, hermano, esto es bien importante y por eso es importante que estemos orando unos por otros. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Abran sus Biblias ahí, por favor. Ahora vamos a empezar ya el capítulo 2 de esta carta. Tengan sus Biblias abiertas ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el título del estudio, ahí está. Una respuesta de fe y para fe. ¿Sí? Anótenlo, los que están anotando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, son los que vamos a recorrer este día. Y el título, ahí está. Una respuesta de fe y para fe. ¿Una respuesta de fe de quién? Del apóstol Pablo. ¿A favor de quién? De los tesalonicenses. Pablo, por fe, hizo lo que tenía que hacer y esto produjo fe en ellos. ¿Sí? Es un resumen así muy rápido de lo que vamos a ver hoy. Pablo comentaba ahorita algo muy importante, nuestra visión de propósito. Y siempre la idea, hermanos, es que nosotros relacionemos lo que enseñamos en este púlpito con nuestra visión de propósito, con nuestra misión. Ahí está la visión que leyó ahorita Apolo. Nosotros existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta donde Dios quiera llevarnos. Y yo creo, hermanos, que esto más que un eslogan que nos haya gustado o una frase bonita, esto tiene que ver con lo que dice la Biblia. O sea, yo estoy completamente seguro que esto que dice coincide plenamente con el ministerio que nos encargó Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesucristo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las palabras de Jesús y tienen que ver con esto. Entonces nosotros queremos, hermanos, que cualquier enseñanza, cualquier actividad en esta iglesia tenga que ver con este propósito de visión que tenemos. Como la que tuvimos hace 8 días allá aquí en La Negreta, donde muchos de ustedes fueron, gracias a Dios, fue de muchísima bendición. Y es de mucha bendición ver que la iglesia se involucra, ¿no? Estuvo padrísimo, nos insultaron, nos dijeron algunas cosas, pero estuvo padrísimo. Como aquel predicador que le dijeron una vez, oiga, pastor, ¿y cómo le fue cuando anduvo de misión en tal país? Y él nada más dijo, mira, te voy a decir cómo está. ¿Ahorita sienten calor? Qué bueno, sí se hace calor. El pastor dijo, el calor es insoportable, no puedes con el calor. Porque le preguntaron, ¿cómo le fue en la misión en aquel país del Asia, ¿no? No. El calor es insoportable. Los mosquitos, no es de que la es así, ¿no? Llega un mosquito y Ya lo maté. No, no, allá no puedes con los mosquitos. La comida horrible. Peligroso todo. Pero ¿sabes qué? Hubiera sido peor no venir. Porque mucha gente se convirtió. Y le entregó su vida a Cristo. Entonces, hermanos, gracias a Dios por lo que pasó hace 8 días. Gracias a Dios, fue el primer evento. Hubo situaciones complicadas. Les comentaba, hubo quejas, en fin. Pero gracias a Dios, porque se pudo testificar de Cristo a muchas personas. Y ese era el objetivo. Cuando hay una guerra y algún soldado recibe alguna orden de un oficial superior, sobre todo cuando es un buen oficial superior, entendiendo que este oficial superior tiene más experiencia que él, conoce mucho mejor el terreno que van a invadir o del cual se van a defender, conoce la situación del enemigo mejor que él, el soldado lo único que tiene que hacer es acatar la orden y confiar. ¿Están de acuerdo? Imagínate el soldado raso dándole instrucciones al general, ¿no? Sería absurdo, ¿no? El general sabe, y aparte es un general, en el caso del ejemplo, que se preocupa por sus soldados. ¿Cuánto más el soldado de Dios? ¿Cuánto más el verdadero cristiano confía en que las instrucciones, los mandamientos y las ordenanzas del Señor siempre serán lo mejor para su vida? ¿Tú confías en eso? Es que a mí el Señor no me ha hablado. No has abierto la Biblia. Porque Dios habla por medio de la Biblia. ¿Sí sabían? Cuando tú abres la Biblia, puedes tener acceso a todo el consejo de Dios. Entonces tú recibes la palabra, tú meditas en la palabra, tú te pones a practicar la palabra y te das cuenta que es lo mejor para tu vida. ¿Cómo empieza? Bueno, no cómo empieza, ¿cómo? ¿Qué versículo tan hermoso viene en este capítulo de Romanos 8? Cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que yo me voy a gozar cuando obedezca, entonces voy a glorificar a Dios. Mi gozo obedeciendo glorifica a Dios. Y es una bendición para ti y para mí. Y cuando Dios es glorificado, nosotros vamos a encontrar nuestra verdadera satisfacción. Hace 8 días sí terminamos bien cansados, la verdad, bien cansados. Ya nos dolían los pies, ya te movías acá, pero ¿saben qué, hermanos? Llenos de gozo. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio se predicó y porque Jesucristo fue glorificado. Con que se haya convertido una persona, una. Dice la Biblia que con que se convierta una hay gozo en el cielo. Yo espero que sean más, pero mucha gente escuchó la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer el pasaje que nos toca ver hoy. Quédate con esta idea, por favor. Dios nos va a indicar por medio de este pasaje cómo quiere que vivamos en relación a predicar el Evangelio. Salir ya de la comodidad. Yo sé que era más cómodo 8 días irme a mi casa y ver un ratito la tele en la tarde. Pues ya fui al servicio, me lo merezco, ¿no? No es cierto que a veces que llegas en la tarde, lo te platicaba con Polo, después de que viniste aquí a la iglesia, no cada 8 días tenemos ir a una feria evangelística, pero cuando llegas a tu casa, el otro día platicábamos, y ya llegas a la casa, a lo mejor vas a comer con algún hermano, es riquísimo cuando llegas y te recuestas un rato así, y descansas un poco. Es bueno, por supuesto que es bueno, por lo menos eso dijo Polo. Es bueno, claro que sí, pero ¿saben qué? No hay mayor gozo de saber que hiciste la voluntad de Dios. No hay mayor gozo de saber que predicaste la palabra. Te queda un gozo muy especial. Y ahí veía a las hermanas batallando y la gente se quejaba. Y ahí estaba Carol y Martita y Perlita y esto y Lulú y pum, pum, pum. Y en los juegos y la gente reclamaba. Y era todo gratis y aún así nos reclamaron. Pero no importa. Todo sea para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esto. Quédense con esta idea, por favor. Nosotros debemos entender que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Vamos a leer el pasaje. Por favor, tengan sus Biblias ahí abiertas. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y dice así el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra tuya, gracias por todo lo que nos enseñas. Y te pedimos que hoy, Padre, tú hables a nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo lo que haces en la vida de un creyente. Gracias, Señor, porque todo ahora entendemos también por medio de esta carta que cualquier obra de fe, cualquier trabajo de amor y cualquier esperanza en tu regreso, Señor, es consecuencia de que tú nos hayas escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Llévanos a vivir para ti, Padre. Llévanos a dejar las cosas del mundo. Llévanos a salir, Señor, de esa comodidad y guíanos, Padre, a hacer tu voluntad. Bendice a toda la iglesia, Padre. Tú habla, Dios, a través de mí, Señor. Sé tú, Padre, en mí. Yo no soy competente para predicar tu palabra, Señor. Hazlo tú, Padre Santo. Manifiéstate tú por medio de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué este título, hermanos? ¿Por qué este título? Una respuesta de fe y para fe, porque todo creyente debe confiar que su mayor bendición en esta vida será ser testigo de aquel que dio su vida por él. Es decir, la mayor bendición para ti y para mí es ser testigos de Jesucristo. No hay mayor bendición. Más que la bendición, ¿es una bendición que Dios te dé un coche? Sí. No, vamos a decir que no. ¿Y si me da el XL en vez del E? También, está bien. ¿Es una bendición que Dios te dé para comer? Sí. ¿Es una bendición que Dios te dé una cama y una cobija? Sí. Pero no hay bendición más grande que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Hacer discípulos. Esa es la bendición más grande que tú y yo podemos vivir. Si ya vimos nosotros en esta parte de la Biblia cómo empieza la carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, y vimos que él comienza dando gracias a Dios. Dios estaba trabajando de una manera poderosa en la vida de estos hermanos, y en sus oraciones, en las oraciones de Pablo, él se acuerda de tres cosas. ¿Se acuerdan? Se acuerda de su obra de fe, se acuerdan del trabajo de su amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos. Y dice Pablo que ello hace evidente su elección. Lo dice ahí en el capítulo 1. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Eso lo hace evidente. El hecho de que una persona esté viviendo en las obras de la fe. Es decir, empieza a ver obras como resultado de la fe, como resultado de que ya creíste. Y entonces te estás alimentando de la palabra, estás creciendo en santidad y empieza a ver obras. ¿No? Obras de fe. Por ejemplo, hace 8 días fue una obra de fe el ir a predicar el Evangelio a la Negreta. ¿Fue una obra de fe o no? Por supuesto que sí. El hecho de que Eric va a compartir una conferencia para matrimonios incrédulos es una obra de fe. Esas son las obras de fe que se empiezan a manifestar en los verdaderos creyentes. ¿Sí? Y esto pasó en Tesalónica. Esto, por supuesto, pasó. Y, por supuesto, esto lo llevó a ser imitadores de los apóstoles y del Señor, que es lo más importante. Y fue un ejemplo. Dice la Biblia que fue un ejemplo en Acaya, en Macedonia. Y dice la Biblia que por todo lugar se oía de su fe. Por todos lados se oía de la fe de los tesalonicenses. Dejaron los ídolos y ahora servían al Señor. Era una comunidad tremendamente idólatra, como la nuestra. Checa esto, hermanos, por favor. Checa esto que es bien importante. Estos fieles hermanos influyeron de manera poderosa en la cuna misma del helenismo griego. En la misma cuna del helenismo griego. Es decir, en la cultura y civilización helénica o griega. Y en un sentido, tal vez sin saberlo, estaban influyendo en la misma cuna de la cultura y civilización occidental. que nos llega hasta acá. Nosotros tenemos costumbres más griegas y romanas que persas de la India y de esos lugares, ¿no? Es evidente, pues. Entonces, fíjate toda la zona que ellos influyeron. Entonces, es precioso lo que Pablo le está diciendo, y precisamente por eso Pablo comenta lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Por todo esto que ya les dije, por todo lo que Pablo había dicho, Pablo dijo, miren, ustedes fueron escogidos por el Señor. Pablo dijo, ustedes viven bien, están imitando al Señor, ustedes están predicando el Evangelio, su fe se escucha hasta todos lados, han influido en toda la Grecia antigua, ¿no? En aquel tiempo no era antigua. Y todo eso me deja evidencia, dice Pablo, que nuestra visita a ustedes no resultó, ¿qué dice ahí? Vana. No resultó vana. Y en ese capítulo, en el capítulo 2 que vamos a empezar a estudiar, Pablo les habla precisamente de su visita. Les recuerda a los lectores la forma en que se comportó entre ellos, cómo los amaba, cómo los trataba. De todo eso habla, ¿no? Inclusive les dice los motivos que a Pablo impulsaron para que los visitara. Y el versículo comienza diciendo, ¿por qué? ¿Sí? Porque, es decir, por todo esto que ya les dije, podemos afirmar que valió la pena. Que hubo fruto. Es precioso. Miren, hermanos. Cuando tú predicas el Evangelio y la gente se empieza a convertir y empieza a crecer la iglesia y empieza a llegar más personas y las personas empiezan a predicar el Evangelio en otro lado y esas personas empiezan a predicar el Evangelio en otro lado y se empieza a multiplicar, entonces puedes decir valió la pena. Dios trabajó conmigo. Dios trabajó por medio de mí para poder compartir la palabra. Eso fue lo que pasó con Pablo. No resultó vana su visita. No fue un fracaso. Y mira, es importante. Él no fue a Tesalónica a dar simplemente un discurso, ¿no? Muchos pueden dar discursos. Muchos pueden predicar algo, ¿no? Lo que acompañó siempre a Pablo fue una conducta congruente con lo que él creía y enseñaba. Coincidía. Se podía. Tú no puedes decir, voy a ir a evangelizar a la Negreta y entre semana vives como el diablo. No puedes decir, voy a predicar el Evangelio y entre semanas sigo haciendo tranzas. No puedes decir, voy a predicar el Evangelio y sigo tratando mal a mi esposa. Mejor no vayas. No puedes decir, voy a predicar el Evangelio y sigo criticando a mi esposo. O sigo criticando a mis hermanos. Ah, pero cómo nos encanta criticar. Mira, aquel y ese y no hizo. Y fíjate, ¿viste lo que dijo? ¿Y viste lo que hizo? ¿Y viste que no fueron? ¿Te diste cuenta que no fueron? Mejor dale gracias a Dios por los que sí fueron. Entonces, si no estás viviendo una vida que coincida con lo que enseñas, entonces revisa tu vida. Mejor revisa tu vida, porque a lo mejor Cristo todavía no está ahí. Entonces, lo que pasó aquí con los tesalonicenses es que el cambio que se había operado en su vida era definitivamente una prueba indubitable del valor y éxito del ministerio de Pablo. Es más, ni siquiera de Pablo, del Espíritu Santo por medio de Pablo, de Dios trabajando a través de Pablo. Era una prueba preciosa. Entonces, hermanos, por favor no perdamos el hilo. Acuérdense de esto. Pablo estaba gozoso al ver los resultados del trabajo de Dios en ellos y por eso él oraba con gran alegría. ¿De acuerdo? ¿Ahí estamos bien? Ok, ¿se acuerdan del capítulo 1? Ok. Pero, escucha esto por favor, cuando él iba caminando hacia Tesalónica, él no sabía lo que iba a pasar ahí. Él no sabía. ¿Tú crees que Dios le dijo, no, mira, se van a convertir y va a haber fruto de tanto y van a amar a Dios y vas a poder ver, Pablo, sus obras de fe y vas a poder ver el trabajo de su amor y vas a poder ver que viven esperándome a mí? El Pablo no sabía, él fue y obedeció. ¿Cuál es el título del estudio? Así es. ¿Por qué? Porque, y por eso Pablo respondió con fe. Pablo responde con fe. Pablo obedece a Dios y dice, yo no sé qué va a pasar, pero yo voy a ir y voy a predicar el Evangelio. Yo no sé qué resultados va a dar Dios. Pasó lo mismo en la iglesia de Galacia, por ejemplo, igual que en Tesalónica. Ustedes han leído la carta a los Gálatas, ¿no? ¿Qué les reclama Pablo a los Gálatas? Ve el contraste, por favor. Pablo habla de que en Tesalónica él está feliz porque ha podido ver en los discípulos las obras de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza en Dios. Pero no pasó lo mismo en Galacia. Llegó Pablo, habló de Cristo, se convirtieron algunos, pero al poquito tiempo dejaron la fe y se volvieron a la ley. ¿Sí? A lo judaizante, como dice la palabra de Dios. Entonces Pablo a los Gálatas les dice esto: me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué dice ahí? En vano con vosotros. Fíjate el contraste, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¡Qué bendición! Y le dice a los Gálatas: me temo. Pero cuando Pablo está diciendo me temo, no está él quejándose por él mismo. O sea, no está diciendo, ¿para qué fui? Yo no sé, si de haber sabido que iban a reaccionar así, de haber sabido que una ciudad nos iba a insultar en la feria, ¿para qué vamos? ¿Es lo que Dios quiere? Dice Pablo, me temo de vosotros. Me duele por vosotros. O sea, Pablo lo que más anhelaba era que la gente se convirtiera. Y lo que más anhelaba Pablo es que esa gente que hacía una profesión de fe diera fruto para el Señor. Entonces dice, qué triste con ustedes, Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó para desviarse de la fe? A ustedes, dice Pablo, ante quienes ya fue presentado claramente Jesucristo como crucificado. Me temo de ustedes, dice Pablo, que haya trabajado en vano por vosotros. Es lo que enseña aquí Pablo. Entonces, mis hermanos, Pablo está feliz porque dice que la visita a Tesalónica no resultó vana. ¿Qué fue lo que provocó ese cambio de vida en los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que provocó que ellos fueran nuevas criaturas? ¿Qué fue lo que provocó que ellos estuvieran ahora dando fruto para el Señor? Lo que dice el siguiente versículo, versículo 2 del capítulo 2, pues habiendo antes padecido, fíjate lo que dice, por favor, y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para anunciaros el Evangelio de Dios sin la más mínima oposición. ¿Dice eso? En medio de gran oposición. Tuvimos denuedo a pesar de la oposición. Hermanos, si Pablo hubiera ido con nosotros hace 8 días a la Negreta y después nos hubiéramos ido a cenar con él, Pablo, ¿cómo viste? Maravilloso. Eso no es persecución, hermanos. ¿Eso persecución? Por favor. Persecución es que se lleven a tu esposa y la echen a los leones junto con tus hijos. Eso es persecución. Persecución es que te azoten mucho y que tengan que curarte las heridas. Persecución es que te quieran matar y que te apedreen y que te dejen como muerto en el suelo. Eso es persecución por Cristo. Pero el hecho de ir y de que te digan algo, no, mire, si van a dar hot dogs, pues den más. Eso es persecución, por favor. O el insulto que recibimos mi esposa y yo. Gracias a Dios por eso, porque puedes dar testimonio. Pero hermanos, comparado con esto, por favor. Entonces, dice Pablo, a pesar de la persecución y la gran oposición, tuvimos denuedo para predicar el Evangelio. Cuando estaba sucediendo esto, Pablo no sabía que iba a resultar. Es decir, dice Pablo, ustedes saben que en Filipos fuimos perseguidos. ¿Sí? Eso ya lo vimos, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y cuando Pablo sale de Filipos y se encamina a Tesalónica, ¿tú hubieras ido? Si a ti vamos a suponer que vamos a la feria hace 8 días y de repente llegan, ¿qué hacen aquí ustedes? No, pues que el Evangelio, no, nada de Evangelio, vengan para acá. Y te meten a un cuarto y te azotan con varas. Vamos a hacerlo bien bíblico, con varas o con con cinturones, ¿no? Con lo que sea, la cosa es que te azotan. ¿La siguiente semana irías al otro? ¿O ya no? Dices, no, yo padecí, no, no, ni de loco. ¿Ves cómo me dejaron, hermano? No, mira, mira. ¿Irías o no irías? Porque dice la Biblia que Pablo, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo perseguido en Filipos, iba caminando después a Tesalónica, él no sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, tuvo denuedo en el Señor para anunciar el Evangelio, a pesar de la oposición. Pablo y sus acompañantes no habían ido de viaje de placer, hermano. Es padre viajar, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? Yo creo que a todos, casi a todos, ¿no? Pero ellos iban en un viaje donde sabían que iban a ser perseguidos. Dice la Biblia que fueron ultrajados, dice la Biblia que fueron golpeados, que fueron encarcelados por predicar el Evangelio en Filipos. Cuando ellos llegaron a Filipos, ustedes acuérdense, predicaron el Evangelio a un grupo de mujeres junto a un río, ¿se acuerdan? Ustedes han leído el libro de los Hechos. Junto a un río, ahí predicaron el Evangelio y ahí se reunían para la oración. Entonces Pablo aprovechó, fue ahí junto al río y empezó a predicar el Evangelio. Y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia, que era vendedora de púrpura. Y aquí es algo importantísimo, mis hermanos. Cuando Dios abre el corazón de alguien, esa gente va a creer. Ahí no hay de qué. ¿Y si no quiere? No, es que es bien necio. Es que es bien intelectual. Es que me da unas arrastradas con la cuestión de la evolución. No sé ni cómo contestarle. ¿Ya oraste a aquel que puede abrir el corazón? ¿Ya oraste a aquel que puede tocar el corazón del más incrédulo y más agnóstico de los agnósticos? No, pero es que de veras confía en el poder de Dios. Dice la Biblia que esta vendedora de púrpura creyó. ¿Y sabes por qué creyó? Porque Dios abrió su corazón. Y usó la predicación de Pablo, por supuesto. Usó la predicación de Pablo. Un poquito después dicen que una muchacha que estaba poseída con un espíritu de adivinación seguía a Pablo y a Silas y empezaba a decir, estos hombres son siervos del Dios eterno y no sé qué. Y después de estar, dale, dale, Pablo reprendió al espíritu y salió. Y junto con el espíritu salió la fuente de ganancia de los amos de esta chica. Era como una esclava, realmente. Y entonces se enojaron mucho. Entonces dice el libro de los Hechos, dice Lucas, que estas personas alborotaron al pueblo y empezaron a perseguir de una manera terrible a Pablo y a Silas y a los que iban con él. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículos 22 al 24, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿qué dice ahí? No, 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 no fue una cachetada, hermanos. O sea, las personas que infringían estos castigos sabían azotar. Y la idea era que les doliera. Y no fue con una varita así, como con la que luego le das al chaparro que no entiende, ¿verdad? Así, bien lijadita, bien. No, 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 eran varas, con ramas así y todo. Dolía mucho, pues. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, es una cosa horrible. O sea, se agolpa el pueblo, los agarran a ellos, los meten a un lugar, los azotan, les arrancan la ropa, todo esto, y los azotan mucho. Y luego les dicen, mételos al calabozo, el de más adentro. Ustedes saben lo que sucedió. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos, ¿no? Más adelante el carcelero está ahí, de repente un temblor, se abren todas las rejas de los calabozos y se va a quitar la vida, ¿no? Y entonces Pablo dice, no te hagas daño porque estamos todos aquí. Claro, en la noche, mientras estaban Pablo y Silas en la cárcel, ¿sí se acuerdan lo que dice la Biblia, no? Ellos estaban quejándose y llorando, ¿sí se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo? Perdón. Cantando alabanzas, perdón, tienen razón. Eso es lo que estaban haciendo. Cantando himnos al Señor. Imagínate que a ti te agarran, te meten ahí en la negreta a un calabocito. No llegan los de derechos humanos nunca. ¿Quién sabe por qué no llegaron ahora? Y te dan dos, tres cintarazos. Y estás ahí en la noche. ¿Cantarías himnos? O mejor dices, ya sáqueme de aquí, Señor, ya no soporto esto. Eso le pasó a Pablo, y eso le pasó a Silas. El carcelero los lleva, cree con su familia, y el carcelero tuvo que curarles las heridas. No era una cuestión de, ay, mira, tienes rojito, Pablo, espérame, ahí te limpio. No. Tuvo que curarles las heridas a los dos. Ellos padecieron por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, esta misión les había costado mucho a ellos, ¿no? Pero ellos sabían a quién servían. Y por eso dice la Biblia, tuvimos denuedo, dice Pablo. Tuvimos denuedo. Y esta palabra denuedo viene de una palabra griega que es muy interesante. Fíjate, la palabra griega es paresia. Así nada más paresia quiere decir hablar todo, no quedarte callado. Tienes libertad para hablar. Pero la palabra que usa aquí Pablo es paresiasomai. Y esto añade una frase de valor, es decir, hablar valerosamente. ¿Tú crees que Pablo necesitaba valor para después de haber sido azotado en Filipos, haber sido todavía tener el valor de ir a Tesalónica y predicar el Evangelio? ¿Necesitaría valor o no? Por supuesto que sí. ¿Quién le dio ese valor? Dios. ¿Cómo le hace Dios para derramar su valor en ti? Primero pone su espíritu. Y si tú te estás alimentando con la palabra de Dios, entonces vas a anhelar hacer esto. Hermanos, la idea es que tú y yo salgamos ya de nuestra comodidad. Porque es bien cómodo, ¿no? Venir aquí a la iglesia a sentarme nada más. Como la sanguijuela, dame, hasta que explote. Y yo no doy nada. Dios quiere que vengamos aquí y Dios quiere que todo lo que aprendamos de Dios se refleje allá afuera, con aquellos que no conocen a Cristo. Si no, pues ¿para qué Cristo dijo, vayan y hagan discípulos? ¿Para qué? Si nadie va a ir. ¿Le creemos realmente a Cristo? Esa sería la pregunta. Aquí la palabra habla de hablar valerosamente. Y ese valor sobrenatural, Pablo lo pudo experimentar, tanto que se presentó en la sinagoga de Tesalónica y predicó el mismo mensaje que había predicado en Filipos. Y ese mensaje había provocado persecución. Persecución. Y cuando esa también surgió en Tesalónica, porque también los persiguieron en Tesalónica, los misioneros siguieron predicando. Miren, nosotros estábamos el otro día allí en la feria, y entonces Andreita, Andrea y Luigi estaban en unos carritos, ¿no? De los que dan la vuelta y uno trae la cara de Mickey Mouse y otro el He-Man atrás, así. Los niños iban felices en los carritos, ¿no? Van haciéndole así al volantito. De veras, fue un gozo ver a los niños bien contentos, ¿no? Y entonces hacían la fila los papás y la mayoría de los papás amables. Y ya cuando nos dijeron, ya tienen que pararle porque va a empezar el mensaje de los payasitos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya este es el último. Y venía una familia y dice un señor, y ya no alcanzamos. No, señor, pero mire, vaya al payasí, ¿cómo no? Tranquilo. Y de repente llega una señora y le dice a mi esposa, todavía no empieza el mensaje de los payasitos. Así que, tras, nos soltó unas de las coloradas. Unas groserías feas. ¿Para qué vienen si no van a dar el servicio? Le dijeron a Pris. ¿Para qué ofrecen hot dogs? Chalamarra no los van a dar. ¿Cuántos hot dogs se repartieron, Carol? Más de 500. Hermanos, entendamos esto. Estamos en un mundo que odia a Cristo. ¿Sí se entiende esto? Estamos en un mundo que no ama a Cristo. Y el diablo y sus secuaces tampoco aman a Cristo. Y toda la gente que no se ha convertido dice que son, dice la Biblia, vosotros sois de vuestro Padre. Eso dice Jesucristo, hasta que Él los adopta, ¿no? Entonces, hermanos, estamos en territorio hostil. Créeme, estamos en territorio hostil. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio con denuedo a pesar de esto. Mira, en el capítulo 17, y el versículo 14 del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, escucha bien, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y Jesucristo nos dice por qué. Escucha, yo les he dado tu palabra, Él está orando a su Padre, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjate que el pastor John MacArthur dice lo siguiente: el mundo rechaza a los discípulos de Jesucristo porque ellos ya no son parte de su sistema. Jesús dijo a los apóstoles: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aquí el mundo es la traducción en español de cosmos, que es una palabra común en griego. Aquí significa el sistema perverso y pecaminoso iniciado por Satanás y manifestado por los hombres. El cosmos es el resultado y la expresión de la depravación humana. Se encuentra en contra de Cristo, de su pueblo y de su reino. Entonces, algo que es bien importante, hermanos, difícilmente, si tú vas a tu empresa, tú que trabajas en una empresa, te vas a encontrar un letrero que diga: orad sin cesar. A ver, ustedes que están, ¿quién está aquí en empresas grandes, más o menos? Fer, por ejemplo, está en Bayer, el ingeniero está en New Holland. En sus empresas luego tienen pues ahí la misión y esas cosas, ¿no, Félix? ¿Hay alguna que diga: queremos glorificar a Cristo? ¿En la tuya, Fer, sí? ¿Ahí sí? Tampoco, mano. El mundo está en contra de Cristo, mis hermanos. Ese es el punto. El mundo odia a Cristo. Y aunque tú vayas un día a una feria o vayas un día a otro lugar y la gente sonríe y todo, si no se convierten, te van a acabar odiando. Si estás representando bien a Cristo. Eso lo enseña la Biblia. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesucristo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que enseña Cristo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Pablo no es una reacción de alguien que quiere obtener algún beneficio propio o ganancias o reputación personal, nada de eso. Nosotros vemos a Pablo pidiéndole a sus lectores que recordaran todo esto que habían vivido y recordaran esto porque ellos lo iban a vivir también en algún momento. Ellos lo iban a vivir, de hecho lo vivieron. Entonces, el denuedo que mostraron los misioneros para anunciar el evangelio en medio de gran oposición era una señal de que Dios estaba obrando a través de Pablo y de sus amigos y que ellos no tenían ningún interés personal. ¿Eso queda claro? Ellos amaban a Dios y por eso Pablo dice en el siguiente pasaje: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahorita tú le prendes algunos canales pseudocristianos y hay una de engaño, hermanos, terrible, terrible. Y luego te llegan algunos mensajes ahí, en algún mensaje por WhatsApp o algo, alguna imagen, ¿no? Ahorita está, mañana es día 9, no, de mañana en 8, ¿no? Es cuando se va a hacer todo esto de las mujeres, ¿no? Ok, entonces ves a chicas que están indignadas, por supuesto. ¿Por qué? Por los feminicidios, tienes razón, está bien. Pero ves que tiene una bandera donde dice: basta de feminicidios, pero denos libertad para matar niños. ¿Sí? Es el mundo. Basta de feminicidios, tienen razón, pero queremos tener libertad sobre nuestro cuerpo. Piensan que son dueñas de su cuerpo y piensan que tienen toda la facultad para asesinar a un bebé, que es lo que es el aborto, un vulgar y brutal asesinato. Ya están con las dos banderitas. Libertad para mí. Hasta se lo ponen en el vientre, ahí entre los cuadritos. O sea, es impresionante la hipocresía del mundo. Es el mundo al cual se refiere Pablo. El cosmos. Digo, Jesucristo, ese mundo los va a aborrecer. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Esto es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a anunciar el evangelio en medio de gran oposición. Si alguien se para ahorita, Eric, prepárate, hermano. Pero si tú llegas a decir en esa conferencia: mujeres, sujétense a sus maridos, pues te puedes llevar una buena cantidad de aguacates a tu casa, de zanahorias, de rábanos y ese tipo de cosas. Es normal. O sea, es un mensaje que no va con el mundo, pero ustedes lo van a hacer con mucha sabiduría y la idea es llevarlos a Cristo, por supuesto, ¿no? Pero si tú te preparas en una universidad y predicas esto, o sea, es un mensaje totalmente rechazado por la sociedad, ¿no? No les va a gustar, pues. Entonces, por eso Pablo dice: Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque miren, el contexto de la carta nosotros podemos ver, y era algo que pasaba mucho en las iglesias, que entraban falsos maestros a las iglesias y empezaban a tirarle a Pablo y le hablaban mal de Pedro, lo que siempre pasa, ¿no? Empiezan a hablar mal de aquellos que estaban enseñando bien. Entonces Pablo dice, lo que yo los he predicado, mi exhortación, dice Pablo, ni es con error, ni es por impureza, ni fue con engaño. ¿Por qué por impureza no? Porque estos maestros acostumbraban tener prácticas aberrantes, sexualmente hablando. Es lo que hacían. Entonces los hechos de Pablo demostraron que él era sincero, que él tenía una buena motivación, porque la puso el Señor, ¿sí? Entonces la motivación de Pablo era compartir la palabra de Dios como Dios se la había enseñado a él. Entonces Pablo está contrastando su ministerio con el de esos falsos maestros. Y primero estableció que su mensaje era verdadero y libre de error. ¿Tú predicas el evangelio? Pues sí, sí, yo lo predico. ¿Lo predicas libre de error? ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es que tú conozcas el evangelio? Si no conoces el evangelio, si a ti te dicen, a ver, te pido por favor que nos des una clase de mercadotecnia. A ti, ingeniero, y eres ingeniero. ¿Tú podrías dar una clase de mercadotecnia? Pues podrías decir algo, pero eso hay que pedírselo a un mercadólogo. O una clase de física, pues yo le digo a Fer que la dé, ¿no? A mí me dicen, oye, ¿me puedes dar una clase de física? Yo salgo corriendo, ¿no? Yo le digo a alguien más que la dé. Yo no puedo enseñar lo que no sé, hermanos. Tú estás enseñando el evangelio correctamente. Los que fuimos allá a predicar en la Negreta, ¿todos ustedes están seguros de que enseñaron el evangelio sin error? Qué importante estar empapados del evangelio. Pensamos que el evangelio es el tema inicial del cristianismo y luego ya vamos a temas más profundos. No hay tema más profundo que el evangelio. Y tenemos que conocer el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Si ahorita hacemos aquí una encuesta, vamos a pasar a dos. Escogemos así al azar y que uno la haga de incrédulo y el otro le predica el evangelio. Yo no sé qué oiríamos, ¿eh? Pero qué importante es predicar bien. Sin error, dice Pablo. Porque el evangelio barato es, ven a Cristo. Pues, ¿cómo que ven a Cristo? Sí, Él te está esperando con un cúmulo de bendiciones para tu vida. Y luego, ven a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración. Y ahí repite la oración. ¿Y ahora qué pasa? Y luego la clase que pregunta, ¿ahora dónde está Cristo? Aquí en mi corazón, ya. Lo sellas como hijo de Dios. Y nunca le dijiste que es un pecador. Nunca le dijiste que la paga del pecado es la muerte. Nunca le dijiste que eso te separa eternamente de Dios, pero que Cristo vino a pagar por él. Y que Cristo lo está buscando. Eso es el evangelio. El otro es una baratija que lo único que hace es jalar gente a las iglesias. Y la mayoría de las personas que llegan en esa condición ni siquiera se convierten. Tenemos que predicar el evangelio, sin error. Y dice la Pablo también que su manera de vivir era pura y libre de cualquier perversión. Es lo que está diciendo aquí en esta parte. Y su método de ministerio era auténtico y libre de tácticas manipuladoras. No, ahorita lo que se acostumbra es, hermanos, ¿quieren tener? Sí, échenle más a la cajita. Eso es lo que predican en la televisión. Confía en el Señor, es poderoso para sanarte. Pero échale más a la cajita. En la medida en que des, por cada 1,000 te da 10. Ah, no, eso no sirvió, ¿verdad? 10,000. Por cada peso te da 10. No, pues es un negociazo, ¿no? Pues yo si le entro al cristianismo, ahí donde estaba, pues no. No, hermanos, así no es. Eso es puro engaño. Pablo enseñó que él actuaba honestamente. Dice Pablo a los corintios, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado, dice Pablo, a lo oculto y ¿qué? Y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo lo que está diciendo es, Nosotros hemos renunciado al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia y, sobre todo, nunca adulteraremos la palabra de Dios. Tenemos que predicar lo que Dios dice, lo que Dios enseña. ¿Cómo aplico esta verdad hoy a mi vida? ¿Conozco lo que predico? ¿Conozco el Evangelio? ¿Realmente predico la resurrección? ¿Predico el pecado, la realidad del pecado del ser humano? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Porque luego andamos ahí, no, me voy a casar con tal persona. Ella se convirtió, yo sí, ya. ¿Cómo sabes? Es que el otro día que oramos dijo amén. Ah, caray, bueno, mira, no creo que sea el caso. Ya hay frutos donde se vea que esa chica que te gusta es una hija de Dios. Pues no tanto. Corta la relación. Obedece al Señor, por favor. Dale la gloria al Señor. No seas desobediente. Es que le comenté yo que Cristo la amaba y entonces ella me dijo que sí, que qué padre. Y entonces yo creo que ella es creyente. No. Tienes que exponerla con la Biblia a su pecado. Tiene que ver la persona lo que dice Dios. Dios aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que creó un lugar que se llama el lago de fuego, destinado para el diablo y sus ángeles. Pero dice la Biblia que iban a ir todos aquellos que rechacen el mensaje de la cruz. Es lo que tenemos que predicar. Por eso es que el Evangelio no es popular. La gente quiere oír cosas bonitas. Ven a esta iglesia, ponte ahí, fe, confía, confía y confía, y serás sanado. Confía, 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 y va a entrar la lana. Es lo que la gente quiere oír. Es lo que jala a la gente. ¿No? Dios no quiere eso. Entonces dice Pablo, vamos al último versículo, después de decir que todo lo que hacía él no fue por engaño, que todo lo que hacía él era honestamente, dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Puede ser, como les decía, que algunos falsos maestros hayan entrado a la iglesia y hayan desacreditado el ministerio de Pablo. Esto era muy común y aparte es parte del ataque del enemigo. Pero Pablo aquí dice, miren, yo me quedo tranquilo porque yo para predicar el Evangelio les puedo confirmar que fui aprobado por Dios. Tú no puedes vender seguros si no apruebas una serie de exámenes espantosos. Un examen solito dura 3 horas, más todos los demás. A veces tienes que echarte 7 horas en un aula. Y si no, no te deja vender. La Secretaría de Hacienda no te deja vender seguros por medio de la Comisión Nacional de Seguros. Tú tienes que ser aprobado. Y el que aprueba tu vida para predicar el Evangelio es Dios. Pablo fue aprobado. Fue aprobado. Pablo dice que él tuvo siempre las mejores motivaciones. Él sabía, por supuesto, que el Señor había puesto a prueba su corazón y él y sus compañeros, Silas, Timoteo, nunca hablaron como para agradar a los hombres, sino a Dios. Importante, cuando tú prediques el Evangelio, agrada a los hombres, no a la persona. Esto es para agradar a los hombres. Una vez, hablando mal el Evangelio, fuimos con una persona y llegamos y le empezamos a decir, perdóname que lo diga así, hermanos, una bola de tonterías. Le llevamos una Biblia y le decimos, no, mira, lo que pasa es que Dios te va a dar y que no sé qué, ves ese y te lo va a cambiar. El cuate dijo, estos cuates están locos. De aparte era uno de esos medio hippies que los coches le importaban un pepino. O sea, nos dio una lección él, predicando un evangelio barato, hermanos. Es terrible esto. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, habiendo sido aprobados por Dios, ¿y qué quiere decir la palabra aprobado? Demostrar que se es genuino después de ser probado. Es decir, si yo agarro una pieza de oro y la paso por fuego, entonces voy a saber si es oro o no es oro. ¿Sí? Ese es el sentido de esto. Entonces, Dios es el que le había confiado el Evangelio a Pablo. Y Dios, por supuesto, le mostró a los tesalonicenses que él mismo avalaba el ministerio de Pablo. Él mismo lo avalaba. Dios les confió algo sagrado, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces, Pablo, mis hermanos, trabajó para el Señor, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, en un sentido, es: el fruto del Espíritu en ustedes prueba que Dios me llamó a predicar su palabra, pero no se trata de ustedes, se trata de Dios. ¿Sí? Ese es el punto. No se trata de las personas, se trata de Dios, y te vas a gozar con las personas. Cuando alguien, digo, yo aquí he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con muchos, con Carol, por ejemplo, llegó a la casa hace cuántos años ya, Carol, de eso. Yo no sé qué pasó con Carol, pero ella llegó a la casa y pensó que su hija me había dicho a mí todo lo que ella quería oír. Dijo, bueno, es que vino Karen, le estuvo diciendo a Raúl todo eso. Y no, fue Dios el que le habló. Y a mí, yo me gocé cuando ella se convirtió. Andrea habló con ella, ese día Carol lloró, fue precioso. Y ahora nos gozamos de la amistad de muchos años. O sea, sí te gozas con la gente, sí te agradas con la gente, pero al que tienes que agradar es a Dios. Y si una persona te rechaza y te dice, a mí no me interesa lo que me estás diciendo, no me vuelvas a hablar, también estás agradando a Dios. ¿Sí? Te vas a encontrar de las dos. Es más, yo te diría que te vas a encontrar un poco más con los que rechazan que con los otros. Porque así lo dice la Biblia. Son mucho más los que van por el camino ancho y espacioso. Pero tenemos que testificar de Cristo. Porque tú y yo no sabemos a quién va a salvar Dios. Entonces, Pablo, mis hermanos, se consideraba un mayordomo de Dios. Aquí cabe una pregunta, ya casi para terminar. ¿Pablo eligió este trabajo? Él no fue a estudiar con Gamaliel y le dijo, te voy a enseñar, Pablito, para que, porque va a venir Jesús ya pronto, entonces para que le sirvas. ¿Eso le dijo Gamaliel? Por supuesto que no. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ustedes lo saben. Y en el camino a Damasco, yendo a perseguir cristianos, lo encuentra Jesús. Así como te encontró a ti un día. A lo mejor en 1982, 86, 88, 90, a la semana pasada, no sé. Pero Jesús es el que se encuentra, el que se pone en tu camino y dice, ¿a dónde crees que vas? Así es como le hace Jesús, ¿eh? ¿No crees que Jesús llega y le hace, me dejas entrar en tu corazón? Ábreme la puerta, por favor. No. Así no hace Jesús. Jesús llega y te convence y se mete a tu corazón. Así es lo que hace, es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Porque nos encanta la otra predicación, ¿no? Abre la puerta, mira. Bueno, ok, ya me vas a dejar de decir, ya, pero sí vas a hacer la oración. Sí, bueno, ya. Así no es, hermanos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal como está. Entonces Jesucristo se paró enfrente de Pablo. Cuando Pablo iba decidido a perseguir y a matar cristianos, lo tumbó al piso. Le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y dijo, caray, ¿con quién me estoy metiendo, no? Dice la Biblia que en ese momento quedó ciego, lo llevaron a Damasco y Dios le habló a otro discípulo que se llamaba Ananías, ustedes saben la historia, y le dijo que le fuera a predicar a Pablo. Le dijo, Ananías, ve y predícale a Saulo de Tarso en Damasco porque él está orando. Y agarré y dice, Señor, es el que nos persigue. Y Dios otra vez, Ananías, no te estoy preguntando, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Por mi nombre. Entonces Ananías va y le dice, hermano Saulo, ya le dice hermano Saulo, gracias a Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron a Pablo dos como escamas, recibió la vista y fue bautizado inmediatamente y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Igual que Pedro, igual que Juan, igual que Jacobo, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, inmediatamente predicaron a Cristo. Eran apóstoles, por supuesto. ¿Y tú y yo? ¿No es cierto que cuando te conviertes quieres correr con tu familia? Y a veces uno comete errores, yo cometí errores, ¿no? recibes a Cristo, bueno, más bien Cristo te salva y quieres ir con tu familia. Oye, pero mira lo que acaba de pasarme, por favor, chécalo. Por favor, cree en Cristo y empieza a predicar el Evangelio. Dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y más adelante, ya en el ministerio, en uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a Troas y sucede lo siguiente. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y ve lo que dice ahí, por favor. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto que Dios nos estaba llamando a eso. ¿Tú has oído este llamado de Dios? ¿Con qué has leído Mateo 28? Ya lo oíste. Id y haced discípulos. Prediquen el Evangelio a toda criatura, dijo Jesús. Ahí está el llamado, hermanos. Dando por cierto, dice Pablo, que el Señor nos estaba llamando. Entonces, Pablo estaba totalmente consciente y seguro de que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio a los macedonios. Y las ciudades de Macedonia, cuáles eran las más importantes, Filipos, Berea y Tesalónica, donde Pablo hizo todo este trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿tú das por cierto que Dios te ha llamado a predicar el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás llevando el mensaje del Evangelio ahí con tus vecinos? ¿Ahí con tus compañeros de trabajo? ¿Otra vez vas a decir la misma listita, Raúl? Sí, y cada domingo la voy a decir. Ahí con tus familiares, ahí con tus amigos. Bien, hermanos, me acaba de hablar un amigo y quiero pedirles que oren por él. Este querido amigo de la secundaria, ¿a usted no les ha pasado que con esto de las redes sociales nos reencontramos con los del kinder? Y uno me dijo, ¿y qué crees? Mi perro sigue vivo. Después de 30 años. No, 50. Hermanos, te encuentras con ellos. ¿Crees que Dios esté usando esto con un propósito? ¿O nada más es, pues me encontré con ellos? Híjole, todos están bien pelones y bien gordos. O sea, ¿crees que estás mejor tú? ¿No? Para eso Dios quiere que, no, Dios quiere que seas un testigo de Él. Nosotros tuvimos una comida, ya se los he comentado, el año pasado con mis amigos de la secundaria, y Dios nos abrió la puerta de una manera preciosa, y toda la comida fue predicar el Evangelio. De ahí surgió una creyente, que Patty le pudo hablar allá en México, tía de una amiga mía, y ahora me habla un amigo y me dice, uno de ellos, me dice, Raúl, ¿cómo estás, mi hermano? Porque me dice hermano, porque somos de la secundaria, ¿no? Oye, mi hermano, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Sergio? El cáncer volvió. No me digas, ¿cómo está la cosa? Me salió una bola por aquí, creció. Fui al doctor y ya le dieron los resultados. Está invadido de cáncer. Todo el sistema linfático y tiene metástasis en otros órganos. O sea, el doctor le dijo, no sé si son 6 meses de vida, no sé si es un año, pero estás enfermo, estás muy enfermo. Y es terrible. ¿Cómo te sientes, Sergio? Pues ahorita me siento bien, es lo que es horrible, ¿no? Digo, mejor, pero es impresionante. Me dijo, y te quise hablar a ti. Entonces voy a ir a verlo el próximo lunes. De este lunes al otro, perdón. Voy a ir a México, nada más a eso. O sea, no es una comida con los cuates. ¿Ustedes se juntan con sus amigos de la prepa o de la secundaria o de la chamba? ¿O ya no? Sí, algunos de ustedes, sí. ¿Les han hablado de Cristo a sus amigos? ¿O nomás van al puro relajito y acordarme? ¿Te acuerdas cuando jugábamos allá? ¿Y te acuerdas que le gustabas a ella? Y ve qué gordita está, ¿no? ¿Te acuerdas? Si van a eso, hermanos, no están exaltando ni glorificando a Dios. Qué hermoso es cuando puedes llegar y predicar el Evangelio, aunque te rechacen. Acá hubo una buena aceptación, pero los demás dijeron, está muy padre, pero ahí estamos. Y sin embargo, esta amiga atea me habló, oye, está muriendo mi tía, ¿puede venir alguien? Y la Pati andaba en México, hermana, ahorita agarro el metro, pum, 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 Pati es buena para el metro, ¿eh? Transbordó, llegó, y le predicó el Evangelio y se convirtió ella y su hermana. Yo no sabía, no tenía ni idea cuando estaba en esa mesa que el resultado iba a ser ese. Al final, hermanos, Pablo sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. A Pati le tocó cosechar esa alma. Yo voy a ir a México a ver a este señor, nada más. Y es una bendición que compres tu boletito del camión y que él me va a esperar allá. Y él sabe a lo que voy. Él sabe que le voy a hablar de Cristo. Oren por él, por favor, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Y para terminar, yo quisiera que hagamos un breve resumen. Recordemos, por favor. Pablo, acuérdense cómo se llama el estudio, ¿cuál fue el título? Una respuesta de fe. ¿Quién tuvo fe? ¿Quién respondió con fe? Pablo, Silas, Timoteo y los misioneros, ¿no? Y eso provocó, perdón, fe en los que escucharon. En Filipos, en Tesalónica y en un montón de lugares. Aún en Galacia hubo gente que sí se convirtió, ¿sí? Entonces, hermanos, recordemos que Pablo les dice que su visita a Tesalónica no fue en vano. Ya vimos por qué. Y que a pesar de la persecución sufrida en Filipos, tuvieron el valor o el denuedo de predicarles el evangelio en medio de gran oposición. Siguiente, que su mensaje era el mensaje de Jesús sin error y que vivieron siempre en pureza y que nunca engañaron a nadie. Y por último, que todo lo que hablaron fue por haber sido aprobados por Dios y para agradarle a Él. ¿Se entendió el resumen? Si alguien, ese no lo puse aquí, pero si alguien quiere, acérquese a mí ahorita terminando y se los mando para que tengan el resumen este, se los mando al WhatsApp o a donde ustedes me digan. Entonces, el título, una respuesta de fe y para fe. Pregunta, ¿tú estás respondiendo al llamado de Dios con fe? Es decir, predicando el evangelio. Y para fe, es decir, predicando y la gente está teniendo fe para salvación. Dios usa a sus hijos, ¿eh? Y los usa de esta manera. Nosotros hemos podido ver, hermanos, cómo Pablo responde predicando el evangelio y eso influyó en la vida de los tesalonicenses. Pero ha habido otros misioneros. Por ejemplo, estos hombres. ¿Ustedes los reconocen? Roger Judarine, Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Sand y Edma, ¿qué dice? Edma Cudley. Estos cinco personas. ¿Sí saben dónde estuvieron de misioneros ellos? En el Ecuador. Con una tribu salvaje que se llamaba los Aucas, en medio de la selva. Se fueron allá con sus hijos y con, chiquitos y con sus esposas, varios de ellos. Jim Elliot y sus amigos fueron asesinados por los Aucas. Después de haber hecho intentos para llegar y les mandaban ropa y parecía como que ya los iban a aceptar. Cuando se embarcaron, bueno, fueron en avión, aterrizó el avión ahí, salieron los Aucas y los mataron a todos. Pero valió la pena, hermanos, porque sus esposas, en vez de regresarse a Estados Unidos, puso otra vez a tener Netflix y a estar tranquilas y a ir al club y todo eso. No, se quedaron en la selva y siguieron con el ministerio. Elizabeth Elliot, una de ellas. Y lograron entrar y predicaron el evangelio y se convirtió la mayoría de la tribu. Con las esposas. Eso es vivir para Cristo y no payasadas. Eso es vivir para el Señor. Eso no estar cómodos. ¿Tú crees que es muy bonito? Porque tú ves, ¿no? No, mira qué bonita se ve la cabañita, como nos los presentan en Tarzán, ¿no? La cabañita y la selva, las palmeras y todo muy bonito, ¿no? Hermanos, es terrible vivir en una selva. Espantoso. Calor, humedad, todo esto. Jim Elliot escribió en su diario, y con esto termino, en la obra espiritual, el carácter del obrero decide la calidad de su trabajo. Por ejemplo, dice él, Shelley y Byron pueden ser libertinos morales y sin embargo escribir buena poesía. Wagner, un gran músico, era libidinoso y sin embargo producir una hermosa música. Ludwig van Beethoven puede ser amargado, enojón, con un genio horrible, pero qué música escribió, ¿no? ¿Cuál es la cosa con ellos? Que no había congruencia entre sus vidas y lo que hacían. Dice esta persona, Pablo podía referirse a su propio carácter y forma de vivir como prueba de lo que estaba diciendo a los tesalonicenses. En 9 ocasiones, en esta primera epístola, les dice, vosotros sabéis, refiriéndose a la observación que los tesalonicenses habían tenido de primera mano en su vida privada y en su vida pública. Pablo fue a Tesalónica y vivió una vida que ilustró lo que él predicaba. Fue una prueba convincente. Tiene que haber una relación, hermanos. Nosotros, nuestra vida tiene que checar con lo que decimos. Claro, tú no puedes llegar y decir, bueno, yo predico nada más con mi testimonio, soy bien buena gente y todo. Tienes que llevar la palabra. Lo único que puede convertir el corazón de una persona es la palabra de Dios. Porque somos renovados, dice la Biblia, renacidos por la palabra. Tú y yo, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Prediquemos la palabra. ¿Estás dispuesto a padecer persecución por predicar el Evangelio? Va otra vez la pregunta. ¿Estás dispuesto a padecer persecución hoy por predicar el Evangelio de Cristo? Quédate con eso y ora para que Dios nos lleve a todos a esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Todo es tuyo, Señor. Todo el mérito es para ti. Gracias por lo que has hecho en la vida de Pablo. Gracias por lo que hiciste en la vida de Pedro, en la vida de Silas, en la vida de Timoteo, en la vida de Ananías, en la vida de tantos y tantos hermanos que han dado su vida por ti, Señor. Gracias por lo que hiciste en la vida de Jacobo, en la vida de Judas, Señor, en la vida de Tomás, de Bartolomé, en la vida de Agustín, de tantos, los padres de la iglesia, Señor, Policarpo, todos ellos, en la vida también, Señor, de Wycliffe, en la vida de Jonathan Edwards, en la vida de tantas personas que han dado su vida por ti, Señor. Gracias también por lo que hiciste en la vida de Jim Elliot, de todos sus amigos, Padre, de su esposa, de sus hijos, porque a pesar de esa tragedia, que se podía ver como una tragedia, Padre, de que hayan sido brutalmente asesinados, tu palabra llegó al corazón de estas personas. Gracias, Dios, porque nos sorprende, Señor. No sabemos por qué a veces te llevas a alguien, por qué a veces permites cierta situación difícil en alguien, pero al final nosotros podemos ver que tu nombre es glorificado. Gracias, Dios, porque muchos AUCA se convirtieron. Y Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad. Nuestra tendencia, Señor, es estar cómodos. Debemos preguntarnos, Padre, a qué tanta gente le hemos hablado de Cristo. Si realmente mi compañero, ese con el que yo me reencontré de la prepa, de la secundaria, de la primaria, ha oído el mensaje de salvación. O prefiero seguir cómodo, sin hablar de Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a que nuestra vida sea congruente, Padre, con tu mensaje. Te volvemos a rogar, Señor, que nos lleves a vivir para ti. Te volvemos a rogar que nos perdones por nuestras faltas. Y, Padre, ayúdanos a ir todos los días a tu palabra para poder predicar tu palabra. Y no mitos, no fábulas, sino lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en esto. Y te queremos volver a rogar también por nuestra amada hermana Lucy, Señor. Bendícela, Padre. Levántala, cuídala. Gracias por su vida. Gracias porque aunque la vimos muy débil, Padre, pues está gozosa. Ella nos comenta que tiene la esperanza puesta en ti. Y Padre, llévanos a todos a levantarnos a ayudar. Somos muchos, Padre, y muy pocos se han ofrecido. Ayúdanos, Dios, a que nuestra vida coincida con lo que tú enseñas. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.